Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os vamos contando lo que nosotros aprendemos.
Yo soy Manolo.
Yo soy Luis.
Y yo soy Francisco.
Y en este episodio hablaremos sobre nuestros sistemas GTD. Además, como habéis podido comprobar, en este episodio empezamos con las rotaciones. Y habéis escuchado que hoy contamos con la compañía de Francisco. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de repetir con vosotros.
Bueno, ya sin nervios en esta, ¿vale?
Perfecto,
Venga, en este episodio, como ha dicho Manolo, vamos a hablar sobre nuestros sistemas, ¿no? Porque en las comunidades hay siempre las típicas preguntas de cuántos proyectos tienes, con cuántos contextos trabaja cada uno, si son muchos 50 proyectos, si son pocos. Y entonces, bueno, vamos a ir respondiendo a esto y la única manera que podemos responder es poniendo nuestros sistemas como ejemplo.
Lo primero que queremos aclarar es que estos son nuestros números. Que si tú, por tus circunstancias, por tu forma de vida, tienes otros distintos, no tienes que preocuparte porque seguramente sean correctos.
Bueno, pues si queréis, pasamos ya. Vamos a empezar a hablar del tema. Bueno, como han dicho tanto Luis como Francisco, estos son nuestros números, no es que sean ni mejores ni peores, simplemente son los nuestros y es una foto de nuestros sistemas en este momento. Esto, como sabéis, pues puede cambiar en cualquier circunstancia. En primer lugar, íbamos a hablar pues de qué app utiliza cada uno en este momento, ¿no? Y cómo la tenemos organizada. Yo creo que la mía ya sabéis cuál es, la mayoría. Con lo cual, si queréis, pasamos a Francisco, que es el nuevo y le toca pringar ahora para romper el hielo. Francisco, ¿cómo te organizas y con qué aplicación?
Bueno, yo sabiendo que venía, estoy en OmniFocus, así que creo que vamos a hacer un pleno. Y cómo la tengo organizada, pues lo más sencillo que puedo. En la raíz, que OmniFocus se llama proyecto, tengo como lista de acciones individuales, pues una lista de siguientes acciones, donde están metidas todas. Otra de proyectos y después tengo varias carpetas. Una de checklist activo, otra de checklist esporádico, otra con plantilla y la incubadora donde tengo tres listas. Una de algún día tal vez, una específica que tengo para el trabajo que se llama pendientes campo y otra de las listas ad hoc. Pues el tema que hemos hablado tantas veces de libros pendientes de leer, películas que quieres ver, compras que tienes que realizar y ese tipo de cosas.
Muy bien. A mí además, que justo esta semana además he hablado mucho, tú sí usas etiquetas en OmniFocus, ¿no? Tú organizas tus próximas acciones y las organizas usando etiquetas y luego me imagino que con una perspectiva las ves organizadas en el momento que tú quieres, ¿no?
Claro, tengo etiquetas solamente para los contextos. Entonces tengo una lista única de un proyecto o una lista de acciones individuales donde están todas las siguientes acciones y cada una sí la tengo con sus etiquetas por contexto, que ahora más adelante creo que lo vamos a ver.
Sí, yo mira, el otro día en el grupo que tenemos compartiste un pantallazo y no sé, lo mismo en Semana Santa me animo a cambiarlo y a probarlo durante una temporada, a ver qué tal. Porque una característica que tiene OmniFocus como aplicación es que las perspectivas funcionan distinto si filtras por proyectos o filtras por etiquetas. Y etiquetas, por ejemplo, te da la opción de ordenar alfabéticamente que los proyectos no. Entonces, por ejemplo, eso a mí me soluciona unas papeletas. También es verdad que me quita otras que me dan los proyectos. Así que bueno. Venga, sabiendo ya qué aplicación usáis, yo también uso OmniFocus, pero vamos, entiendo que Manolo y yo ya contabais con ello, que usamos eso. ¿Cuántas, aunque esto no, a lo mejor, esto creo que ninguno lo tenéis en la aplicación de OmniFocus, pero ¿cuántas áreas de responsabilidad tenéis?
¿Pago yo la novatada o...?
No, si quieres ahora empiezo yo.
Claro, claro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, pues creo que tengo ahora mismo, bueno, tengo algunas que no están muy, muy definidas, pero vamos, tengo unas 11 áreas de responsabilidad, ¿vale? Tengo el área de responsabilidad de mi familia, tengo una que la llamo personal, que son temas míos, pues eso que sabéis que estoy a dieta toda la vida, tengo otra área de responsabilidad, lógicamente, de trabajo, otra que se llama Aprendiendo GTD, otra que se llama Guncam, otra que, bueno, es de un podcast antiguo que tuve, que la voy a eliminar en cualquier momento, que se llama Inteligencia Virtual, que ya ha muerto definitivamente. Tengo otra que es un proyecto de podcast que lo tenía metido en la incubadora y lo he sacado hace poco, a ver si puedo hacer algo con ello. Tengo dos especies de incubadoras, tengo una que la llamo incubadora y otra que es otra quizás algún día. La diferencia es que una, digamos, que es una incubadora solo profesional y la otra es una incubadora más, pues, de lo que hablamos, ¿no? De la de quizá algún día, pues, meto temas de series, libros, tecnología, etcétera. Tengo otro área que la llamo varios, que digamos que es una especie de cajón desastre, que es, bueno, pues cosas que a lo mejor no entran dentro del área de responsabilidad, pero bueno, no las quiero olvidar y las dejo ahí apartadas, ¿no? Y básicamente nada más. No sé cómo lo tienes tú, Luis. Bueno, alguna vez he visto alguna captura tuya, pero no sé si has cambiado recientemente.
Yo lo tengo apuntado. Antiguamente tenía un mapa mental y ahora tengo un pequeño listado. Pero vamos, lo quiero cambiar a un mapa mental otra vez porque lo tenía más claro. Básicamente tengo seis áreas fundamentales, que son trabajo, mi blog de arquitectura, mi familia, los temas personales, aprendiendo GTD y el Guncam. Y luego ya dentro de cada uno pues tengo varios. Obviamente dentro de mi familia pues tengo a mis padres, a mi esposa, a mis dos niños, al perro, todos los temas de mantenimiento de la casa, todos los temas de economía doméstica. Dentro del trabajo, pues mi rol como director de obras, mi rol como proyectista y mi rol como gestor de la empresa y mis labores de marketing también. En Aprendiendo GTD, pues tengo las labores básicas de publicar podcast, mantener el blog y, bueno, pues en las personales, pues seguir formándome y por ejemplo tengo ahora un área de responsabilidad nueva, llevo con ella en activo un año y medio, que se llama inversiones, y es porque estoy aprendiendo temas sobre inversiones y bueno, pues es una cosa que siempre me ha interesado y encontré tiempo hace un tiempo para dedicárselo. Pero vamos, básicamente son seis que luego se desglosan y acaban siendo como 14, 15 más o menos, depende del momento. ¿Tú, Francisco, cuántas áreas más o menos?
Buah, yo tengo un follón liado. Bueno, está todo muy, muy organizado en un mapa mental, pero yo tengo cuatro áreas raíz que se descomponen en nueve áreas principales. Y esas nueve áreas pues se vuelven a descomponer en 34 roles específicos. Así que aquí cada uno vale.
Aquí cada uno lo tiene de una manera, pero básicamente lo que tenemos es como unas áreas principales y luego ya más detalladas, ¿no? Si no recuerdo mal, en el libro de David Allen decía que lo normal pues está entre 7, 8, 12 áreas en ese entorno. Vamos, yo es un número que siempre... Este del número de áreas hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que un hijo es un área de responsabilidad. Pues esto de 7, 8, a una persona que tenga 7 hijos ya no le vale. Porque ya tiene, entonces, 7 solamente por tener los niños, ¿no? O sea, que tenéis, todos los números que digamos en este podcast, insistimos una vez más, son los nuestros. Los tuyos pueden ser mucho más, mucho menos. Entendemos que nuestros sistemas son cosas razonables, entonces... van a estar ahí muchos, la gran mayoría, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a, una vez que hemos dejado las áreas, en estos momentos ir a vuestra aplicación y ¿cuántos proyectos tenéis?
Yo tengo 82.
¿Tú, Manolo?
Con una salvedad, que ahora la comento si queréis.
Bueno, coméntala.
A ver, es que yo antes tenía muchos más proyectos. Pero desde que hago uso de los checklists, que en realidad son, para mí son proyectos porque son checklists que son de proceso. Lo que pasa es que son recurrentes. Sí,
no, algo tipo, yo qué sé, cerrar el mes de la empresa, ¿no? Eso al final es un checklist, lo hace, ¿no?
Sí, son temas de tesorería, contables y laboral, sobre todo. Entonces, eso no lo tengo metido como proyecto ahora mismo. O sea, aparte de eso, 82.
¿Tú, Manolo?
A ver, yo quitando, digamos, las incubadoras, ¿no? Porque entiendo que esto, pues si no, esto ya se nos...
Estos son proyectos.
Son proyectos,
en tu lista, bueno, de, tu lista de proyectos, llegas y cuentas de, del 1 al 50.000.
Pues hombre, está, habría como 200 y pico, 230, 240 proyectos más o menos.
¿Pero activos todos o no?
No, por eso digo que si quito en principio lo que serían las incubadoras, que entiendo, bueno, que son cosas que están ahí y que de vez en cuando las repaso, pues estaríamos hablando de unos 150 proyectos en este momento.
No está mal, yo soy el baguete del grupo, yo tengo 54. Ahora mismo, también os digo que estoy en una época un poco desconocida, porque tengo pocos. O sea, normalmente he estado entre 80 y 100. Yo creo que entre 50 y 100 es un número bastante razonable. Luego ya también cómo lo descompongas. O sea, yo tengo, por ejemplo, para mí la reforma de un piso puede ser un proyecto, pero puede ser también 5 proyectos, ¿no? Puede ser terminar los planos, terminar el presupuesto, terminar la instalación de no sé qué. O sea, que al final también importa mucho cómo divides. Pero yo tengo ahora 54... y me siento cómodo porque todas las semanas quito unos cuantos, pero todas las semanas aparecen otros tantos, o sea que...
Hombre, yo el problema que tengo en este momento es que el tema del trabajo me está metiendo muchísimos proyectos. Bueno, sabéis que esto, que trabajo en un banco, que además es un banco que ahora mismo está en un tema de transformación muy importante, y luego aparte, pues estoy en el área de empresas. ¿Qué sucede? Pues que con todo el tema de la pandemia... se está haciendo muchísimas financiaciones de estas transitorias, financiaciones sobre todo apoyadas por ICO. El año pasado pues hicimos muchísimas financiaciones de ICO, de estas que quedaban para que la gente pues pudiera seguir manteniendo las empresas abiertas, etcétera. Y ahora pues ICO ha tenido la felicidad de ampliar todos esos préstamos que estaban a 60 meses y a darles hasta 8 años. Y entonces, bueno, pues está siendo un follón, ¿no? Entonces, por eso quizás también me han crecido ahora muchísimo los proyectos, ¿no? Lo habitual, pues yo creo que debe ser una cantidad parecida a la de Luis, más o menos, ¿no? Pero bueno, pero ahora sí tenemos una punta de trabajo muy, muy importante. Por eso a lo mejor se ha incrementado.
Vale. ¿Cuántos contextos y cuántas agendas tiene vuestro sistema? Venga. Esto es muy fácil, esto no se trata de... Se trata de ir y contar. ¡Hala! Si no os lo digo yo, que lo tengo abierto, o sea, a mí me da igual. Mira,
agendas... Perdón, habla Luis,
dale.
Me estaba anticipando. No, yo iba a decir, agendas tengo 8 de la oficina, es una por cada miembro de la oficina, y luego tengo otra principalmente con mis hijas y otra con mi mujer. Tengo 10.
¿Y con textos, Manolo?
Espérate, contextos 36.
Toma ya.
A ver, yo tengo muchas áreas que delego. Entonces, cuando delego algo a un departamento y estoy esperando una respuesta, eso para mí es un contexto. Y en OmniFocus lo paso a la lista de espera y lo etiqueto con ese contexto. Entonces, pues a lo mejor yo tengo más contextos de lo que es normal o de lo que sería deseable.
Vale, sí que, o sea que tú en lo que nos has dicho de contextos, Manolo, lo que tienes también es como las subdivisiones de la lista a la espera, por ejemplo, o esas cosas.
Claro, por ejemplo, o sea, yo cojo, estoy esperando un informe de asesoría jurídica es un contexto. Esa opción, cuando estoy esperando el informe, lo pongo en la lista a la espera y lo etiqueto como si fuera un contexto, ¿no? Hasta que no, principalmente para luego clasificar y decir, bueno, pues cuántos informes estoy esperando de asesoría jurídica o cuántas consultas tengo pendientes o lo que sea, ¿no? Entonces me da bastante control, pero bueno, sí es cierto que tengo a lo mejor demasiados contextos.
Vale, ¿y tú, Francisco?
A ver, yo es que las etiquetas las tengo agrupadas en 4 grupos. El primero sería herramientas, el segundo localizaciones, el tercero personas, que en este caso serían las agendas, y el cuarto sería a la espera. Yo todo eso lo tengo en siguientes acciones. Entonces, en herramientas tengo 17 herramientas distintas, dependiendo, sobre todo son aplicaciones que tengo que utilizar. Están puestas de forma genérica, pero tengo un contexto que es hoja de cálculo, otra que es procesador de texto y de ese estilo. Localizaciones tengo 5, personas que son las agendas tengo 10 y a la espera tengo dos. Tengo una lista genérica y tengo otra lista con una persona específica que trato a diario. Entonces, sumándolos todos, son 34, pero claro, esto es en teoría porque nunca hay acciones en los 34 contextos, entonces a la hora de ejecutar, cuando tú abres, te aparecen 8, 9, 10 contextos, los que tengan contenido solamente, y a lo mejor uno te sale con una siguiente acción, pero con el tema de las perspectivas te parece mucho, pero no es tanto.
Claro, eso por ejemplo a mí al principio me costó y cuando configuré bien las perspectivas, es una cosa que tiene OmniFocus y que creo que tienen más, imagino que tendrán más aplicaciones, y es que tú puedes tener 30 contextos, pero tú le dices que te muestres solo los que tienen alguna próxima acción dentro. Entonces, claro, tú de los 30 a lo mejor lo que ves son 15 o son 10, exacto, con lo cual elegir tampoco es tan complicado. Pues yo tengo 20 contextos, de los cuales hay uno que se llama ordenador, que es el general de ordenador y que no entra en las aplicaciones que tengo, que llegado el momento, si hago el cambio a etiquetas, probablemente me lo cargue y lo que haga sea añadir alguna herramienta que me falta y ya está. Y luego, yo este número varía mucho, porque yo ahora tengo 20, tengo como 14 que son muy estables, ¿no? Que son teléfono, ordenador, tal, que son los habituales, pero luego ahora mismo tengo 6 que son obras que tengo en marcha de las que yo estoy supervisando. Entonces, hay veces que tengo 6 obras, hay veces que tengo 4, hay veces que he tenido 14. O sea, que depende un poquito de cómo esté mi carga. Ahora, como os he dicho, en la parte de proyecto estoy en una fase que me estoy quitando mucha carga de trabajo del día a día de campo para centrarme en otras cosas. Y agendas, que es una cosa que yo en su día usaba poco. Y usaba poco porque me obsesionaba con no tenerlas separadas por persona. Y ahora mismo tengo 16. 16, que son 15, son 14 personas, un colectivo que son médicos, y los médicos es porque son donde voy apuntando las cosas que tengo que ir cada vez que yo a mi hijo a revisión, y otras personas es donde meto a todas las personas que no hablo, que no son habitual, ¿no? Y de las 14 personas o 15 que he dicho que tengo, casi todas son de trabajo, menos mis padres y mi mujer. El resto son gente de mi oficina, mi socio, los encargados de obra y los jefes de equipo. Ahí está. Entonces, bueno, no tengo siempre con todos, pero está bien, porque ya les ves y cuando les veo, igual que cuando ves a alguien repasa su agenda y a la espera para verlos todos los temas, pues yo con ellos veo su agenda, veo la espera y ya está. Cuando te ven apuntar algo en el móvil, dices, ya lo has puesto en mi lista, y ya se echan a temblar. Así que
yo tengo, por ejemplo, una agenda, por ejemplo, con el grupo Aprendiendo GTD y otra para el personal del campo en general. Después tengo varias más, pero yo la entiendo como un contexto más, porque al fin y al cabo son el contexto es lo que te limita, y entonces te limitan pues la herramienta, la localización, las personas, y es el criterio limitante.
Es totalmente válido, claro. Sí. Tú puedes tener una persona, pero puedes tener un grupo de personas, como en este caso. Yo, por ejemplo, no tengo Aprendiendo GTD como agenda. No os considero todavía que os tengan que tener aquí la lista. Pero sí que puedes tener, por ejemplo, equipo de marketing, ¿no? Y cuando tienes la reunión con el equipo de marketing, ahí es donde llevas las cosas que tienes que hablar con el equipo de marketing. Aunque luego individualmente con cada persona de ese equipo tengas también una agenda, pero son temas que tienes que tratar en persona con esa persona y no con el equipo. Vamos a pasar, perfecto, a ver. Checklists activos que tenéis ahora mismo y cuántas próximas acciones suponen. Vale, esto también es un poco por lo que decíamos antes, que decía Francisco que ahora tenía algunos proyectos menos porque tenía más checklists. Pues bueno, pues un poco ver cuántos checklists activos tenéis, que son los que nos interesan, y cuántas próximas acciones supone eso para vosotros.
Mira, yo tengo ahora mismo 9 checklists activos. Dentro de los checklists activos tengo dos tipos de checklists, los que son procesos, de los que hemos comentado antes, y después pues el Chelly diario, el semanal y el mensual. Esos son los que yo tengo. Entonces, tengo 7 de proceso, que me suponen 7 próximas acciones, porque cada uno tiene solamente una, porque además son secuenciales. Y después de los de semanal, mensual y el diario hoy ya me lo he cargado, entonces me quedan solamente 2, el semanal y el mensual. Y ahí me quedan 28 siguientes acciones, que con las 7 de antes, pues son 35. Ahí el tema es que yo he utilizado el tema de etiqueta para diferenciar los contextos, en vez de hacerlo en lista, porque al tener tanto volumen de Chelly me daba la sensación de que estaba trabajando por proyecto. Entonces yo en los Chelly, por defecto, le tengo puesto su etiqueta de contexto y me aparecen dentro de de los listados de siguientes acciones, con lo cual me facilita mucho la hora de ejecutar. Entonces, cuando hablemos de lista de contexto, yo te voy a decir lo que tengo sin el Chelly, y dentro del Chelly están contenidas las listas de contextos, pero no las cuento, son 35.
Vale. ¿Tú, Manolo?
A ver, yo checklist, lo más parecido que tengo ahora mismo serían unos 4 checklists. Uno sería la lista de podcast que tengo, que hay, pues no sé, tengo ahora mismo 300 y pico podcasts sin escuchar. Esa nunca la consigo poner al día. Tengo otro checklist ahora mismo que es un recordatorio para todas las tardes acordarme de fichar la salida, porque antes no fichábamos. Ahora sí, y si no fichas la salida es como si no hubieras ido a trabajar. Es un follón.
O sea, que ese es un checklist que podría llamarse antes de salir.
Claro, bueno, me pongo una hora que me recuerde, miro si he fichado, y si no he fichado, pues lo ficho desde casa. Tengo la posibilidad de hacerlo desde el móvil y ya está. Luego todo, bueno, sabéis que tengo ahora un huerto hidropónico y pues me he puesto un checklist para cambiar el agua, para añadir nutrientes al huerto cada 2 semanas... y cosas por el estilo. Y luego tengo otro pequeño checklist cuando llego a la oficina de cosas que tengo que hacer, ¿no? De cuentas contables que tengo que mirar, vencimientos de empresas que tengo que repasar, etcétera, que lo hago diario.
Yo lo de los podcasts que has comentado no lo termino de ver como un checklist, lo veo más como una lista de podcasts que quiero escuchar, ¿no? Salvo pues que tengas la obligación ser de escucharlos por algo, vamos.
No, bueno, tengo ahí los podcasts y voy seleccionando, pero vamos. Por eso digo que vale. Es lo más parecido a un Chelix, probablemente ni lo sea.
Sí, sí.
Yo tengo un podcast, Luis, que sale todo, emite todos los días y no me quiero perder nada y lo tengo en mi Chelix diario, escuchar el capítulo del podcast.
¿Es murciano ese podcast?
No, vale. Es madrileño.
Muy bien.
Vale, yo a estas alturas de mes el checklist mensual lo he liquidado. Estamos en marzo, con lo cual el checklist trimestral también está liquidado. El checklist semanal no. Y el checklist diario es que no uso. O sea que me obsesionaba mucho y me veía que no vivía, ¿sabes? Si no lo terminaba. Y aunque no es así, aunque el checklist, una decisión puede ser hoy no lo hago esto, pero a mí me agobiaba mucho y esto no estamos para sufrir en este mundo. Así que bueno, yo básicamente tengo ahora mismo activos 8 checklists que me suponen 143 acciones. Que no está mal. Y la mayoría tienen que estar terminados para final de mes. No está mal tampoco.
Ya me qué buena Semana Santa va a
pasar. Sí. Nada, bueno, ahí. No, he mentido, hay 3. Hay 3 que tienen que estar para el 20 de abril, que son los 3 trimestres. Bueno, hay 4, el personal de autónomo también. Tengo que preparar los trimestres fiscales y eso, pero vamos, esos son rápidos porque son muchas acciones, pero es muy fácil. Es el listado de cosas que tengo que recopilar y los voy comprobando. Oye, comprobar esto, recopilar aquello, imprimir aquello, o sea que tampoco son muchas, pero bueno. Bueno, siguiente. Si hemos visto los checklists, ¿cuántas próximas acciones tenéis en vuestras listas de contextos?
Incluyendo la agenda y la lista a la espera, no. Yo tengo 133.
Yo, las agendas van luego y la lista la espera fuera.
Vale. Por eso te comenté que para mí todo era en contexto. Quitando
bueno,
esa
pues,
dos,
pues
son 92.
Como quiera.
92.
Vale, ¿tú, Manolo?
No, yo tengo pocas, tengo 26. Próximas acciones, hemos dicho, cosas que tengo que hacer sí, mañana. Sí. Sí, 26.
No, mañana no, que tienes que hacer lo antes posible.
Bueno, vale, sí. Lo antes posible.
Yo tengo 66. Pero claro, con las 143 que tenía de los checklists, pues son 200 y pico. Yo para mañana no. A mañana no, ¿eh? No llego con 200 y pico. Vale, ¿y agendas? ¿Cuántas próximas acciones tenéis en agendas?
Yo tengo 17.
Manolo, yo tengo 9.
Estoy mirando. Nah, yo es que hoy he estado despachando, tengo 3.
Bueno, que eso quiere decir que hoy te has ventilado ahí, pa. ¿No?
Sí, hoy he estado con mi jefe.
Porque cuando has dicho eso, es que está. ¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, vaya a ser que nos escuche, no vamos a callarnos. Venga, a la espera, ¿cuántas tenéis a la espera?
24.
Tú
77.
¿Ves? Es este Manolo. Yo 40. Este es Manolo. Pone a trabajar a los demás y luego a despachar con el jefe. Como debe ser.
Lo que he dicho, tengo muchas cosas delegadas.
Sí, no. Sí, eso es bastante normal en algunos trabajos, ¿eh? Incluso, bueno, Sergio comenta algunas veces que él tiene la lista a la espera separada de lo que tiene que revisar durante la semana o a diario incluso, de lo que puede esperar de una revisión semana a la otra. O en Slack, por ejemplo, había alguien que preguntaba que le agobiaba ver una lista tan a la espera tan larga y yo le proponía, bueno, pues divídela por personas, porque si hay trabajos en los que tú delegas mucho y siempre las mismas personas, pues a lo mejor te interesa tenerlo dividido por personas a las que le delegas para que sean listas más pequeñas, aunque la idea de la lista a la espera sea la misma, ¿no?
Yo lo tengo así, yo tengo una lista a la espera general y después tengo una de delegada con el encargado del campo, que es donde va. General está llena de cosas de Amazon y la del campo es cuando la cojo y cojo la agenda con él, que tengo una agenda con él y una lista a la espera con él, específica para él. Y entonces cuando nos sentamos, pues aprovechamos bien el tiempo.
Claro. No, yo lo tengo todo en una lista y lo tengo ordenado porque empiezo siempre por la persona o empresa que me debe o de la que estoy a la espera. Pero sí que es verdad que una temporada lo tuve ordenado entre lo que tenía, creo que lo llamé, diferenciaba entre delegado y a la espera, y delegado era algo que tenía que estar revisando continuamente y a la espera podía esperar de una revisión semana a la otra. Si queréis, ahora ya esto va a ser muy fácil para Francisco. Resumiendo, sumando acciones de los checklists, contextos, agendas y a la espera, ¿cuántas tenéis?
168.
¿Tú, Manolo?
Uf.
Yo tengo 258, tengo yo. Sí, bueno, dilo aproximado. Esto no es una competición tampoco.
No, sí, estoy mirando, pero vamos, habrá más de 200.
Vale. Vamos al siguiente lista así importante. En el archivo de seguimiento, ¿cuántos ítems tenéis ahí colocados?
Yo tengo 42.
Mira, yo parecido, yo 54. De hecho, estoy viendo que tengo aquí colocados unos para 2022 y otro para 2024. Toma ya.
Yo tengo 31.
Mira, pues en ese estamos muy parecidos todos. Y por último, para dar por finalizado el episodio, ¿cuántos ítems tenéis en la lista tal vez algún día? No sé si queréis diferenciar por en la incubadora tengo tantos, en no sé qué tengo tantos o no, pero bueno.
Vale, mira, yo en algún día tal vez tengo 72 y ahí me topo da porque tengo solamente esa lista genérica. En pendientes campo tengo 17. Y después, dentro de las listas ad hoc, que tengo 11 listas ad hoc, tengo 149. Con lo cual, de elementos, 238.
Muy bien. ¿Tú, Manolo?
Sí, más de 200 también. Me entiendo todo.
Yo me dice Omnifocus que tengo
693. ¡Hala! Claro, si cuentas lo del viaje a Marte.
No,
de broma.
No, mira, tengo en esta semana no, tengo 18 en la incubadora, porque yo esta semana no es lo que reviso todas las semanas. Incubadora es la parte de algún día tal vez que reviso con menos frecuencia. Tengo 50 y el resto son todo listas ad hoc de gadgets, ideas de negocio, ideas para aprendiendo GTD, ideas de post para cosas de arquitectos, modelos para impresora 3D, series, películas, libros, música, restaurantes, lugares. Así que, no sabía, tengo casi 40 ideas de negocio. Yo tengo que tener otra vida en algún momento para sacar todo esto adelante.
Oye, bueno, una cosa, Luis. Has preguntado antes, dice, a Francisco le va a ser fácil contar. Y no es fácil porque nos hemos saltado una lista.
¿Cuál?
Que es la del calendario.
Ah, por eso me he despistado
sí.
Yo.
Sí. ¿Nos la hemos saltado? Sí. Nos la hemos saltado porque nos la hemos saltado. Efectivamente, estaba apuntada. Qué tío más listo el que haya hecho el guión, ¿eh?
Ya te digo.
Te lo tenía apuntado. Entonces, bueno, es en el calendario.
Esto te lo complica porque yo no tengo en Omnifocus el
tampoco,
calendario.
Yo tampoco. Por eso, este chico tan listo que ha hecho el guión no había incluido en esto que había que sumar y había que salir otros procientos de acciones, no había colocado el calendario. Porque se lo ha hecho fácil para lo que le diga Unifocus. Uh-huh. Pero a ver, en el calendario, contarme, que vamos a centrarnos solo en la... Joder, que os iba a decir la semana que
¿reservas
viene,
de
que
tiempo?
Es, que sí, o citas que tenéis esta semana.
Esta semana,
vale,
o la,
la semana que viene,
claro, es que es
esta semana, porque la semana que viene es la Semana Santa y encima no se puede salir con los pasos, o sea que hay pocas cosas.
A ver, yo tengo tres, pero no son tres citas, son tres próximas acciones que tengo que hacer. Como cita, vosotros sabéis que yo tengo un horario con mi mujer para repartirnos las horas en la, aunque estemos el niño, ella y yo juntos, pero uno es responsable, entonces tenemos nuestros turnos hechos y el calendario da miedo verlo. Así que las citas así no te las voy a contar, pero las próximas acciones son tres que hay que hacerlo en... Una de ellas es en un día, a lo largo de un día, y las otras dos tienen fecha y hora para tenerse que realizar.
¿Tú, Manolo?
Esta semana tengo 22 bloqueos en el calendario.
¿Pero son reuniones contigo mismo o...?
Hay 5 reuniones conmigo mismo y el resto son temas principalmente, bueno, con clientes, con mi suegra, que ayer la vacunaron de la segunda dosis. Y bueno, pues cosas que he bloqueado porque tenía que estar en algún momento o en algún sitio.
Yo tengo 18. O sea, es que Francisco, con 3 me has dejado roto, ¿eh? Es que hombre, yo en el calendario hoy tengo 5 apuntadas. Y he hecho las 5, así estoy molido, ¿eh?
Hombre, yo... roto. Yo tenía... Hoy solamente me tocaba guardia de noche porque se supone que estaba toda la mañana en el campo, pero el día de ayer me tocó de por la mañana hasta por la noche y son... Pues tenemos guardia de mañana, recoger de la guardia, guardia de mediodía, guardia de siesta, guardia de tarde, baño, cena y dormir y guardia de noche. Desde las 6:30 hasta las 11, todo bloqueado y desmenuzadito para podernoslo repartir.
De todas maneras, eso es porque es el primero. Con el segundo ya ni apuntas. Y el tercero ya has educado al primero para que se encargue del tercero. O sea, eso no hay problema.
Hombre, el tercero es que no hay padre para cogerlo. O sea, que tiene que sobrevivir solo.
Claro, claro. Yo es que, por ejemplo, yo hoy a las 8:30 estaba en el hospital. a las 12 he tenido una reunión en una obra hasta las 2 y media. Luego de 3 a 5 otra reunión en otra obra. Y luego he llegado por los pelos a recoger a uno al cole. Y luego he ido a otro sitio con el otro. Eso ha sido... Y entre medias he contestado mails como he podido. Así que eso es un día... Lo que pasa es que sí que veo que esta semana, no sé dónde han ido, pero he tenido 2 días que no he tenido prácticamente nada. Pero bueno, que son semanas, ¿eh? Yo para mí una semana con 18 o 15 reuniones es poco. O sea, normalmente tengo bastantes más, pero porque no todas son reuniones. A lo mejor son parte de ir a una obra, una visita y ya me lleva todo toda la mañana. Uh-huh. Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Algún numerito que se nos haya olvidado?
Yo creo que no.
Porque yo creo que con tanto número alguno ha cantado línea y bingo por ahí. Esto lo van a usar el bingo del GTD. Pues vamos a dar este episodio por finalizado, en el que hemos repasado todos nuestros sistemas, os hemos dicho los números. Y bueno, pues así por lo menos podéis comparar con vuestro sistema y ver si simplemente tenéis más números que nosotros, menos, y da igual lo que tengáis porque estará bien. O sea, si tenéis menos, pues tenéis menos, y si tenéis más, pues tenéis más, igual de bien, y no pasa nada, ¿vale?
Sí, como dice Sergio, no es cuestión de tener más checklist que nadie, o más números que nadie, o más citas que nadie. Cada uno tiene los que necesita y los que su vida, su trabajo y su historia pues precisan, ¿no?
Cuanto menos mejor y todo lo necesario.
Pues nada, esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD.
Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcasts o en iVoox para dar a conocer el podcast.
Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com.
O en nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero.
El mío, que es @lsblasco.
Y el mío, que ya no tengo. O en el Twitter del podcast, @aprendiendogtd.
Y luego, pues, como todos sabéis, tenemos nuestro grupo de LinkedIn, las comunidades de Telegram y de Slack, en las que, bueno, tendréis el enlace que acompaña al texto de este audio.
Pues nada, esto ha sido todo. Bienvenido, Francisco.
Muchas
y, bueno,
gracias.
Y bueno, yo creo que al siguiente ya lo mismo... Vendrá Pablo y dejaremos que Pablo y Manolo graben.
Yo estoy deseando lo que venga Pablo.
A ver si podéis hablar.
Es muy estimulante. Venga, un saludo, Pablo, te queremos.
Un saludo.
Hasta la próxima.